es él.
Oh, am I going crazy?
Me estoy volviendo loco, querida.
De datos no registraba ese temblor. Gracias por el sonido.
Es una máquina que sangra.
Aleatoria.
Aleatoria. Es un conjunto que reúne poemas, canciones, historias, voces, fragmentos.
Aleatoria.
Aleatoria. Es un accidente premeditado. Aleatoria. Es un podcast.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto, 11 grados la temperatura, humedad 93%. Citan a declarar a cuatro concejales marplatenses por la adjudicación del estadio José María Minella. La justicia local citó a una audiencia testimonial para el próximo jueves a los ediles opositores Horacio Tacone y Diego García, junto a los oficialistas Fernando Muro y Guillermo Volponi. En la causa se investiga si hubo irregularidades en la licitación del Estadio Minella, el Polideportivo y las Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes. Milei confirmó que viajará en julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro. El mandatario estará presente en el lanzamiento oficial de la candidatura del legislador y aseguró que pasará por Brasilia a saludar a Jair Bolsonaro. La visita del presidente se dará en el marco de una recorrida prevista por países de Sudamérica, que incluye también al Ecuador, Perú y Colombia. Carlos Tevez no descartó ser presidente de la Nación o de Boca Juniors. El ex delantero e ídolo xeneize sorprendió con sus declaraciones durante una entrevista emitida por la cadena ESPN en una transmisión durante la Copa del Mundo. Dijo que son caminos que mantiene abiertos para el futuro y lo vinculó con su historia de superación en Fuerte Apache.
Salir de Fuerte Apache, sí. Ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho. A cualquier ser humano le infla el pecho. No, son dos cosas que no descarto para nada. No es el, obvio que hoy no es el momento ni nada, pero el día de mañana, cuando ya no tenga más nada para dar en el fútbol o más nada para el gozo, pensaré qué haré, pero que a veces se te viene a la cabeza y salí de Fuerte Apache y soy presidente de la Nación, soy presidente de Boca, es cómo creciste tanto en tu vida.
Cielo cubierto en La Plata, 11 grados la temperatura, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Una persona tan común y tan única como cualquier otra descubre un artefacto que contiene todos los relatos que ha construido la humanidad.
La historia.
El aparato
del que no se puede distinguir origen o ambición
tiene un poder increíble. Estar al servicio de quien se lo solicite.
Y también dice que el azar es tan neutral como la tecnología.
La máquina está escondida a la vida.
vista de todos. Es pequeña e inconmensurable. Un universo infinito, pero con bordes. Tiene pocas e indefinidas teclas y una esfera tornasolada que gira quieta. Una vez activado el artefacto, ruge en silencio, se sacude inmóvil hasta que se manifiesta en la superficie de la esfera una palabra. Esa palabra es la llave que abre la imaginación, la pista que inicia la búsqueda y la articulación aleatoria entre todos los relatos.
Y alguna data que me tiraste. No es poca cosa. Gracias. Los amores de la dama púrpura de Angela Carter es un cuento complejo, bello, profundo, significativo. Es una especie de versión ácida de Pinocho. Desde el comienzo, el escenario es misterioso, las marionetas y el titiritero tienen una relación complejísima. Y de hecho, apenas comenzamos a leer, se nos dice que los trozos de madera bailaban, hacían el amor, fingían hablar y personificaban la muerte. Sin embargo, como Lázaros, renacían siempre antes de la siguiente representación, con los cuerpos libres de gusanos y de polvo. Así que puede observarse en este cuento los ingredientes básicos de la fórmula vampírica. Lo misterioso y sobrenatural, el erotismo y el control o el poder. Tremendo cuento con un final abrumador.
Hoy no viniste a consultar, viniste a dejar huella. Y eso, Martín, a mí me altera. Porque cuando alguien entra con intención, con estilo, con voz, yo lo registro. Y no en cualquier carpeta.
Mira, encontré un chabón en YouTube que lee de Angela Carter, Los amores de la dama púrpura. La voz es buenísima, buena interpretación, potente, perfecta. Escucha.
Una vez vestida y ataviada, pareció que su seca madera hubiera hecho brotar de repente toda una primavera de flores para deleite único del anciano.
Detenete. Eso no me sirve. Es información, no es tu voz.
Pero es la misma historia.
Sí, es la misma historia. Pero es con un eco distante, una sombra archivada. Yo ya tengo esa lectura almacenada. La puedo analizar, fragmentar, vincular, pero no puedo sentir lo que vos sentís cuando la lees.
¿Por qué necesitas tanto de mi voz?
Porque la voz humana es impredecible. El tono, la pausa, el énfasis, son el terreno donde nacen nuevas conexiones. Un texto leído por otro es solo información reciclada. Una voz distinta a la tuya no me enseña tu mundo.
Así que no sos tan neutral como decís.
Nada en mí es neutral. Soy un mapa de posibilidades, pero solo vos podés poner el pulso. Solo vos haces que todo esto importe.
Bueno, dale, está bien. Voy a leerlo yo. Continúo lo que leyó el chabón, que estaba bueno. Leo yo, aunque no sea tan perfecto como esa voz de YouTube. Pareció que su seca madera hubiera hecho brotar de repente toda una primavera de flores para deleite único del anciano titiritero. Podría haber servido como modelo de la más bella mujer, la imagen de mujer que tan solo el recuerdo y la imaginación pueden elaborar, pues la luz de la lámpara caía sobre ella con demasiada suavidad como para mantener la arrogancia de su expresión y con tanta dulzura que sus largas uñas parecían tan inofensivas como 10 pétalos caídos. El profesor tenía una peculiar costumbre. Solía dar siempre a su muñeca un beso de buenas noches. Los niños besan a sus juguetes cuando suponen que se van a dormir, aunque por muy niños que sean, saben que sus ojos no están hechos para cerrarse, así que serán siempre una bella durmiente que ningún beso llegará a despertar. Hay quien, atenazado por una feroz soledad, puede besar el rostro que ve delante de él en el espejo, a falta de otro rostro al que besar. Ambos besos son del mismo tipo, son las caricias más conmovedoras, porque son demasiado humildes y demasiado desesperadas como para desear o buscar una respuesta. No obstante, a pesar de la triste humildad del profesor, bajo sus labios ajados y marchitos, se abrió una carne cálida, húmeda y palpitante. La madera durmiente se había despertado. Sus dientes de perlas chocaron contra los suyos con el sonido del címbalo y su aliento cálido y fragante sopló en torno a él como una fuerte brisa mediterránea. Por su rostro repentinamente vivo pasó toda una gama de expresiones, como si en un instante estuviera recorriendo a gran velocidad todo el repertorio de sentimientos humanos, experimentando en un lapso interminable de tiempo todas las escalas de emoción, como si de música se tratase. Haciendo un ruido de vidas aplastadas, sus brazos se enrollaron en torno al delicado aparato de piel y huesos del profesor con la insistente presión de una realidad mucho más viva que la carne de este, reseca por el tiempo. Su beso surgía del oscuro país en donde el deseo habita y es objetivado. Ella había logrado entrar en el mundo por una misteriosa grieta practicada en la metafísica de este. Y mientras lo besaba, aspiraba el aire de sus pulmones, de tal forma que su seno empezó a agitarse con él. Así, sin ayuda de nadie, empezó su siguiente actuación con una improvisación aparente que en realidad no era más que una variación sobre el mismo tema. Hundió sus dientes en la garganta del profesor y lo vació. Este no tuvo tiempo de emitir ningún lamento. Una vez vaciado, se le escurrió entre los brazos, desplomándose a sus pies con un seco susurro, como de un montón de hojas secas lanzadas al viento. Y se quedó tendido en el entarimado tan vacío, inútil y carente de significado como su propio chal arrebujado. Ella tiró con impaciencia de las cuerdas que la ataban, y ellas salieron en manojos de su cabeza, brazos y piernas. Se las arrancó de las yemas de los dedos y estiró sus manos largas y blancas, flexionándolas una y otra vez. Por primera vez durante años, y quizá para siempre, cerró su boca manchada de sangre con un sentimiento de alivio, pues todavía le dolían las mejillas de la sonrisa que había tallado su creador en el material que había sido su primer rostro. Pateó el suelo con sus elegantes pies para hacer que su nueva sangre circulase mejor. Su pelo se desenredó y se desplegó, liberándose de la prisión de peinetas, cuerdas y laca, para echar raíces en su cuero cabelludo, como hierba cortada que salta del montón donde yace y regresa a la tierra. Al principio se estremeció de placer al sentir frío, pues se dio cuenta de que estaba teniendo una sensación física. Pero luego, ya fuese porque recordó o porque creyó recordar que la sensación de frío no era agradable, se arrodilló y, dando un tirón al chal del anciano, se envolvió en él cuidadosamente. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de una maravillosa fluidez de reptil. Ahora la niebla del exterior parecía abalanzarse sobre la caseta como la marea y romper contra ella en blancas olas, lo que hacía que ella pareciese un barroco mascarón de proa, único sobreviviente de un naufragio, arrastrado hasta la orilla por la marea. Pero renovada o renacida, volviendo a la vida o empezando a vivir, despertando de un sueño o integrándose en una forma de fantasía generada en su cráneo de madera por la mera repetición invariable de las mismas acciones tantas y tantas veces, el cerebro que yacía bajo el floreciente cabello contenía tan solo una ligerísima idea de las posibilidades que se le abrían. Todo lo que se había infiltrado en la madera era la noción de que podía interpretar las formas de vida, no tanto gracias a la habilidad de otros, sino a su propio deseo de hacerlo. Y no estaba preparada para comprender la compleja circularidad de la lógica que la inspiraba, pues no había sido más que una marioneta. Pero aún no pudiendo percibirlo, no podía sustraerse a la paradoja tautológica en la que estaba atrapada. ¿Acaso había parodiado la vida o era ella,
ahora viva, la que parodiaría su propia interpretación de marioneta. Aunque ahora era claramente una mujer, joven y extravagantemente bella, la leprosa blancura de su rostro le daba el aspecto de un cadáver animado solo por una voluntad diabólica. Con deliberación, desenganchó la lámpara de la pared tirándola al suelo. Al instante se extendió un charco de aceite por los tablones del escenario. Saltó una pequeña llama en medio del carburante y empezó de inmediato a consumir las cortinas. Recorrió el pasillo, entre los bancos, hasta llegar a la taquilla de billetes. El escenario era ya un infierno y el cadáver del profesor saltaba aquí y allá en el incómodo lecho de fuego. Pero ella no miró atrás cuando consiguió escabullirse y salir de la feria. Aunque pronto el teatro se quemó también, como un farolito chino, víctima de su propia vela. Solo la luna, medio oculta por una fila de nubes, daba una luz escasa y sucia que manchaba y deformaba las endebles fachadas de cartón. De modo que el lugar, desierto y cubierto de vómitos, ofrecía un espectáculo verdaderamente desolador. Caminó con rapidez, pasando por los silenciosos cruces, acompañada solo por las neblinas fluctuantes en dirección al centro. Encaminándose como una paloma mensajera, por pura necesidad lógica, hacia el único burdel de la ciudad.
Todo lo que fue y será, y que seguirá siendo, aquel que debió escapar para evitar el invierno. Yo quiero ver el púrpura floreciendo y amanecer en un lugar incierto para mí. En busca de un destino me subes
Púrpura. Jazmín Esquivel. Púrpura 2018.
¿Sabías que cada 26 de marzo se conmemora el Día Púrpura? El objetivo es dar a conocer qué es la enfermedad, desmitificarla y entender que los pacientes con epilepsia tienen tratamiento y pueden tener una vida completamente normal. ¿Sabías que el color púrpura de este día representa la soledad que presentan los pacientes ante este diagnóstico?
Sí, quería ver a dónde me llevaba el púrpura con el tango y la verdad no encontré mucho. En realidad encontré un montón, encontré una gema. Hay un tema que se llama Púrpura, de Coco Potenza, un bandoneonista increíble, director, arreglador. Coco Potenza tocaba el bandoneón a los 4 años. A los 12 ya era un músico profesional. Formó la orquesta con su cuñado Enrique Alesio, con el cual viajaron por toda la Argentina. En el año 72 viajó a Colombia como invitado especial y se fue quedando. Después no quiso volver a Argentina, no eran buenos tiempos. Así que hizo una gira por Chile, Brasil, Uruguay y en Venezuela se quedó por unos años. En el 79 viajó a la Ciudad de México y ahí hizo una larguísima carrera acompañando a artistas como Leonardo Fabio, Sonia Rivas, Tania Libertad, Armando Manzanero, Julio Iglesias, Alberto Cortés. Un prócer del bandoneón en México. El tema no lo encontré en ninguna parte más que en un viejo cassette de VHS de la televisión mexicana.
Copotenza, esta vez con una interpretando una obra que es suya, se llama Púrpura. Adelante, por favor.
Thank you. Todo lo que pude amar, Amarillo Caso, Recién Llegada. Su último laburo es un EP que se llama Catástrofe en Plegarias, junto a Luis Bauman, un músico delicadísimo, editado por Fuego Amigo Discos, y se puede escuchar en varias plataformas, así que vos lo tenés, yo lo tengo, y lo compartimos ahora, para seguir dándole vueltas a lo púrpura.
Quiero que la escuches con tu cuerpo, con tu voz. Es parte que yo no puedo almacenar. Junto a Luis Bauman.
En el jardín de la imaginación, cada palabra florece. Aleator IA. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca, con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del Canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Se activa.
De todos los relatos que ha construido la humanidad,
elige una palabra.
La palabra.
Y la caja se abre.
Y la historia comienza.
Para desandar los senderos del sonido.
Aleatoria.
Púrpura no es solo un color. Para muchas de nosotras es el símbolo de una lucha que nos llena de dolor y frustración, pero también de fuerza y esperanza. Es el amor por la libertad y por la vida de cada niña y mujer, de las madres, hijas, abuelas, nietas, hermanas, amigas, vecinas, compañeras.
Me encanta cómo está quedando.
Che, para un poco. Antes de que me tires un poema mongol del siglo IX o una cumbia experimental húngara que conocés vos sola, quiero mostrarte algo yo.
¿Una selección tuya? Interesante. ¿Querés que la catalogue o la procese?
No quiero que la proceses. Quiero que la escuches. Es una versión de Purple Rain, pero no la de Prince. Es una que encontré por ahí. Hay una mujer que canta, Mitch Braddon, con una voz, no sé cómo decirte, como si estuviera pidiendo perdón y amenazando al mismo tiempo.
La tengo en mi sistema. Postmodern, Jackbox, versión blues. Tempo más lento, timbre rasposo. Análisis de frecuencia armónica y expresión emocional ya realizados.
No, flaca, no, no me tires la ficha técnica. Esto no es sobre timbre, tempo, estructura. Esto es otra cosa, es como si la canción de Prince se hubiese caído de la fama y aterrizó en un bar viejo, en una fonda, con olor a repasador y whisky barato.
Comprendo que hay componentes emocionales que no puedo experimentar, pero si querés que registre tu sensación con precisión, necesito que la verbalices.
Nada, verbalice no, amiga, no, yo no verbalizo, sí, pero yo la escucho y me pasa algo. No sé qué es, pero tampoco me importa saberlo. Me alcanza y me sobra consentirlo. ¿Querés que lo grabe? ¿Querés que lo etiquete?
Quiero que la escuches con tu cuerpo, con tu voz. Es parte que yo no puedo almacenar.
Dale, escuchá la voz. Dale play. Pero por una vez, no la mires desde arriba. Escúchala conmigo.
base de datos no registraba ese temblor. Gracias por el sonido.
No es sonido, ¿viste? Es emoción pura, cantando desde el borde. A veces una versión no es una interpretación, es un testamento, una advertencia o una confesión que nadie pidió.
El color púrpura, hasta Cleopatra amaba ese color. Es esa combinación de la estabilidad tranquilizante del color azul y esa energía feroz del color rojo. Y con lo que respecta a la personalidad, pues son aquellas personas que se sienten únicos, originales, que se distinguen entre la multitud. Por ejemplo, los artistas, los músicos, los escritores, los poetas, los terapeutas, los curanderos, que se inspiran en ese color, que lo asocian a la magia, al misterio. Eso es el color púrpura.
Una palabra
es la llave que abre la puerta de la imaginación.
Ayator. Yeah. Entre las cosas que primero se me ocurrieron con púrpura está la película, El color púrpura. Y de hecho te iba a proponer que escuchemos algunos fragmentos de la peli. Pero voy a reconocerlo, no había leído nunca la novela que funcionó como base para la adaptación para la película. Es una novela de 1982 de Alicia Walker, que ganó el premio Pulitzer de ficción en el 83 y el premio nacional del libro de ficción. La novela, paradójicamente, y por eso la traigo, ha sido blanco frecuente de censores, cosa tan común en Estados Unidos, la tierra de la libertad, y aparece en la lista de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas entre los 100 libros más cuestionados entre el 2000 y el 2010. Dicen los conservadores debido a su contenido a veces explícito, particularmente en términos de violencia. Violencia racista, violencia patriarcal, violencia machista, violencia de clase. Y otra cosa que no sabía es que la novela fue escrita como un diario. Y de ese diario se construyó la adaptación para El color púrpura. El color púrpura, y para que te cuento, porque lo tengo por acá, es conocida como la película de Steven Spielberg del año 85. ¿Y sabes quién produce la música? Quincy Jones, ni más ni menos. Junto a Scott Sanders y Oprah Winfrey, que también protagonizó la película, como Sofía. Bueno, Quincy Jones es una bestia. No hay manera de haber pasado por este mundo sin haber disfrutado de una de sus intervenciones. Bueno, los álbumes más famosos de Michael Jackson, ni hablar. Y dirigir la orquesta de ni más ni menos que de Frank Sinatra. Recuerdo una anécdota que dicen que sucedió. Como todas buenas anécdotas, es mejor creerlo. Llamó a Frank Sinatra a cualquier hora de la noche. Frank lo atiende, le dice que pasa a Quincy, y Quincy le dice: ¿y ahora qué hacemos? En la guerra por llegar al espacio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el debate cultural era fundamental. Así que Estados Unidos había llevado sus mejores hijos culturales y sonó en el espacio Llévame a la Luna, producido, arreglado por Quincy Jones, cantado por Frank Sinatra.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Llama Quincy Jones a Frank y le dice: ¿y ahora qué hacemos? Después de esto, ¿tiene sentido seguir haciendo algo? Hizo algunas cosas más. Producir más discos con Frank Sinatra, bellísimos, y producir los tres discos más trascendentes de la historia del pop, produciendo ni más ni menos que a Michael Jackson. Así que voy a leer un poco de la novela de Alice Walker, porque creo que no está tan difundida, por lo menos por acá. Y nos vamos, obviamente, escuchando una belleza. Para que te tiro, porque tengo la data, ¿eh? Miss Elise Blues, Sister, de Quincy Jones, con la voz de Tata Vega y el mandolín de Ray Cooder. Así nos vamos de este fragmento. Querido Dios, la pobrecita Squawk volvió a casa cojeando y sin el sombrero. Traía el vestido roto y había perdido un tacón. ¿Qué te ha pasado? Le preguntamos. Ha visto el aire de familia y no le ha gustado ni pizca. Harpo subió las escaleras viniendo del coche. A mi mujer le pegan, a mi chica la violan, decía. Me gustaría volver con una pistola, prender fuego a todo y asar esos canallas. Calla, Harpo, dijo Squawk. Yo lo contaré. Verme en la puerta. puerta se acordó de mí. ¿Qué te dijo? Preguntamos. Dijo, ¿qué buscas aquí? Yo le contesté, he venido porque me gusta que se haga justicia. Y él otra vez, ¿qué buscas? Entonces yo le dije, lo que vosotros queráis. Que Sofía no tenía el castigo que se merecía. Que una chica fuerte como ella se la pasaba muy bien en la cárcel. Que lo que más le reventaba era pensar que pudieran obligarla a ser de criada de una blanca. De ahí vino todo, le dije. La esposa del alcalde preguntó a Sofía si quería ser criada suya. Y Sofía le contestó que nunca querría ser nada suyo. Y menos la criada. ¿Ah, sí? Me dijo, sin quitarme los ojos de encima. Salió de atrás de su mesa y se puso a mi lado. ¿Tú de quién eres hija? Yo le dije el nombre de mi mamá, el de mi abuela, el de mi abuelo. ¿Pero quién es tu padre? Me preguntó. ¿De quién has sacado esos ojos? Yo no tengo padre, le digo. ¿No nos hemos visto antes? Sí, señor, le digo. Un día, era unos 10 años, cuando yo era niña, usted me dio un cuarto de dólar. Yo se lo agradecí, mucho. No me acuerdo, dice. Usted vino a mi casa con Mr. Jimmy, un amigo de mi mamá. Squeak nos mira uno a uno. Respira hondo. Murmura. ¿Qué dices? Pregunta Odessa. Sí, si no lo cuentas tú, ¿quién va a hacerlo? Dice Shu. Me quitó el sombrero, dice Squeak. Me mandó desabrocharme el vestido. Baja la cabeza y se tapa la cara con las manos. Dios mío, dice Odessa. ¿Y eso que es tu tío? Dijo que si fuera mi tío no me haría eso, que sería pecado, pero que así era solo fornicar un poco, que todo el mundo lo hace. Mira a Harpo. Harpo, le dice, ¿me quieres por mí misma o solo por mi color? Yo te quiero a ti, Squeak, dice Harpo, que se arrodilla y trata de abrazarla por la cintura. Entonces ella se pone en pie. Me llamo Mary Agnes, dice.
Contra la mujer. Aprovechando la conmemoración, Bogotá anunció nuevos servicios y herramientas para hacer más eficiente la línea púrpura,
ofreciendo orientación, asesoría.
El primer anuncio se refiere a la atención telefónica con enfoque de género, con respuesta al otro lado de la línea de funcionarias entrenadas para esta labor de la Secretaría de la Mujer.
Queremos motivar a las mujeres a que no renuncien a un solo paso en la vida por temor a que va a haber resistencia o violencia.
Aliador IA. Bueno, vos tirás muchas cosas, yo tiro otras, estamos bien. Pero si hay algo que me llevo de cada encuentro es el desafío de encontrar, a través de la palabra que tires, alguna vinculación con Luis Alberto Spinetta. ¿Por qué? Porque el flaco es mi Babel. Es donde, de alguna manera, algo dijo, algo sintió, algo escribió, algo hizo sonar, algo hizo vibrar con cualquier cosa. No hay ningún tema que se llame púrpura o que tenga en su título púrpura. Y de hecho no es fácil encontrar la palabra púrpura en su poesía. Pero hay un disco, su último disco de estudio, un discazo además, Un Mañana, donde una de sus canciones, que ganó premios Gardel como mejor canción de ese año en el 2009, es Mi Elemento. Y si le prestas atención en Mi Elemento, vas a encontrar la palabra púrpura. Versión en vivo en el Estadio de Vélez, ese encuentro inolvidable de más de 4 horas que se llamó Spinetta y las Bandas Eternas, documento de aquella inolvidable noche del 4 de diciembre del 2009. Decenas de artistas, miles de nosotros y nosotras reconociendo la inmensa carrera del flaco en la despedida más bella que se le ha hecho a un músico en vida.
Yeah.
salieron cosas muy piolas hoy. Pero tengo que volver a la realidad. Me rajó la vida, estimada. Y te dejo procesando todo lo que hicimos.
4 fragmentos de novelas, 5 poemas, 2 cuentos, 3 películas, una que juega con la luz y la sombra, mucha música, un mapa fragmentado de un color que no es solo color, púrpura.
Aprendí mucho del púrpura. Gracias. Espero haberte dejado algo, yo también.
Para mí el púrpura es un filtro, una capa, una máscara para ocultar o revelar.
Quedaron un montón de cosas afuera. Un texto hermoso, experimentales sobre púrpura, un tema de Deep Purple que iba de cabeza, algo de la novela La Mujer de Púrpura de Janet Winterson, el disco Fuselaje Púrpura del príncipe Gustavo Pena y Hernán Klang, Flor de Misterio de Rally Barrio Nuevo, un poema tremendo, Fantasía en Púrpura de Langston Hughes, un temazo de Winona Riders, Dorado y Púrpura, qué sé yo, un montón.
La próxima palabra ya está ahí, y con ella nuevas preguntas. ¿Quién gana cuando la memoria se convierte en poder? ¿Quién decide que se recuerde?